de la carta a los Gálatas, capítulo primero, versículo 11. Porque os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues ya estáis enterados de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía la iglesia de Dios y la devastaba, y cómo sobrepasaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, superándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, sin subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco. Palabra de Dios. Queridas hermanas, San Pablo, ¿os acordáis? Ayer os decía cómo les apostrofaba a los gálatas con pena, diciendo, ¿cómo es que habéis traicionado al Evangelio? En tan poco tiempo os habéis ido a otro Evangelio, habéis aceptado otro Evangelio. Le acusaban de que no era apóstol, de que no era verdadero apóstol, de que era un embustero, de que no había pertenecido a los 12 apóstoles de Cristo, de que no tenía autoridad alguna. Y entonces Pablo se defiende y nos dice hoy, os hago saber, hermanos, que mi evangelio no es un evangelio de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y les explica cómo su conducta anterior en el judaísmo, que era dura, mala, devastaba a la iglesia, hacía daño a la iglesia, creyendo que servía a Dios. Con buena voluntad diríamos, aunque había que poner eso de buena, había que ponerlo entre comillas, porque era un fanático. Y los fanatismos no son buenos nunca, en ningún sitio ni en ninguna cosa. Pero él lo era, devastaba a la iglesia. Pero cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, esto yo creo que es una frase esencial. Es una frase esencial para entender no solamente la carta a los Gálatas, sino para entender a todo Pablo. Cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo. Pablo estaba ciego, como nosotros estamos ciegos. Porque la revelación de Jesucristo no es una cosa que le pueda suceder a algún hombre o que la pueda alcanzar algún hombre por sí mismo. No es una cosa que se aprende. Ni siquiera se transmite. Por más que te hayan hablado tus padres de Jesucristo, tú no entiendes a Jesucristo. Por más que tengas una religión de tradición, pues será una religión social, cultural, pero Jesucristo es otra cosa. Jesucristo, como dice San Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor, a no ser en el Espíritu Santo. Perdón. Jesucristo es revelación. Tiene que ser revelado en nuestro corazón. Porque no pertenece a orden humano, es algo totalmente distinto. Y entonces solamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, nos puede revelar a Jesucristo. Porque es objeto de la fe. Y la fe no se aprende en la universidad. Ni la fe nosotros la podemos trabajar. adquirir. Una vez que la tenemos, sí que podemos cultivarla, pero el inicio de la fe es una cosa que le pertenece únicamente a Dios. Y entonces Dios se digna revelar a su Hijo. Cuando se digna. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿y Jesucristo en mí está revelado? ¿Vosotras qué pensáis? ¿Tenéis revelado a Jesucristo en el corazón? No lo sé. Algunas me miráis y otras no me miráis. Cerráis los ojos. Sí tenéis revelado a Jesucristo en el corazón. No os quepa la menor duda. Tenéis revelado a Jesucristo en el corazón. Pero las revelaciones, como todas las cosas de Dios, van entre 1 y 100. Podéis tener revelado a Jesucristo en el corazón a nivel de 10, de 20, de 30, de 40. Yo creo que Pablo lo tenía, humanamente hablando, a nivel de 100, o a nivel de 95, o a nivel de 90. Entonces era operante ese Jesucristo en su corazón. Y no solamente era operante, sino que estaba dispuesto a dar la vida por él y estaba dispuesto a arrostrar todas las penalidades de la predicación. Estaba dispuesto a todo. Que nosotros tenemos a Jesucristo revelado es una cosa clara, porque yo estoy seguro que cualquiera de vosotras puede decir, y además de corazón, esta oración: Señor mío y Dios mío. ¿A qué podéis hacer esta oración? ¿A qué hacéis esta oración? Esta oración es muy importante porque, digamos, es la expresión máxima del Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. Dicho a Jesucristo resucitado, como se lo dijo el apóstol Tomás. Entonces, ¿cómo no vas a tener tú revelado a Jesucristo? Ya os he contado, pero ahora pega bien y os lo cuento otra vez. Os he contado cómo yo tuve, cuando era párroco, que dar catequesis a un muchacho musulmán que se iba a casar con una española. Y entonces, pues, cuando le hablaba de Jesucristo, me respondió un día, dice, mire, yo puedo aceptar que Jesucristo es un hombre muy grande, que es el más grande de todos. Yo puedo aceptar incluso que es un profeta mayor que Mahoma, pero lo que no puedo aceptar, y ponía una cara muy fea, lo que no puedo aceptar es que sea Dios. Eso es que lo rechaza mi alma, mi corazón. ¿Cómo va a ser Dios un hombre? Y según me estaba hablando el chico, yo por dentro estaba pensando, ¿qué necesidad tienes de bautismo? ¿Qué necesidad tienes de ser bautizado? Porque es precisamente en el bautismo cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que desde niño te hace decir a ti con sencillez, paz y tranquilidad y sin escándalo, esta oración preciosa, Señor mío y Dios mío. Y tú lo puedes hacer, y cuando vas a comulgar puedes, antes de recibir la hostia, en el momento de recibirla, puedes decir Señor mío y Dios mío. Por lo tanto, Jesucristo ha sido revelado en tu corazón por el bautismo. Eso sí es verdad. Lo que aquí en este momento la palabra nos quiere decir es hasta qué punto, a qué nivel está revelado Jesucristo en mí. Que lo tenemos es claro, y que tenemos el Espíritu Santo es claro. Pero unos ejercicios espirituales vienen a aumentar en nosotros esta revelación. Y esta revelación solamente se aumenta, pues, en la sencillez del corazón y en la oración. Dame, Señor, tu Espíritu Santo. Dame, Señor, esa revelación de Jesucristo con profunda humildad, porque ni estudiando, ni haciendo cursillos, ni haciendo catequesis, ni ninguna cosa de esas te aumenta la revelación de Jesucristo. Esas cosas te dan conocimientos sobre Jesucristo, te dan conocimientos sobre la persona de Cristo, pero conocer, experimentar a Jesucristo en persona es una cosa muy distinta. Experimentar a Jesucristo en persona es una gracia inaudita, es una gracia única de Dios. Por eso dice Pablo, cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, entonces todo se me cambió, absolutamente todo. Y entonces Pablo dejó su vida anterior, bueno, no la dejó, se la quitaron, se la quitó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le metió por los nuevos caminos, le dio nuevas luces, y cuando hay luz, cuando hay iluminación, se ve, y se ve el camino, y se ve por dónde hay que caminar. Y Pablo, pues, tuvo esa iluminación y tuvo esa luz. Y desde entonces supo por dónde tenía que caminar. Y tenía que caminar, evidentemente, hacia Jesucristo. Y entonces repite durante, a lo largo de todas sus cartas, porque todo lo estimo basura en comparación del sublime conocimiento. Siempre estamos en el conocimiento de Jesucristo, si os dais cuenta. Todo lo estimo basura en comparación del sublime conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la figura de Jesucristo en cuanto hombre, a San Pablo le vuelve loco. Es el gran misterio. Es el gran misterio, y trata de alcanzarlo, y trata de seguir adelante, y trata de entenderlo lo más profundo. Y nos llega a decir San Pablo, porque lo que me interesa verdaderamente es conocer a Jesucristo, y conocer el poder de su resurrección, y compartir sus padecimientos, y unirme a él en lo más profundo de la vida, y... En fin, todas estas cosas tan bellas y tan bonitas de que nos cuenta San Pablo, que se ve que tenía un amor extraordinario por Jesucristo. Por eso, pues, esta frase es esencial para entender. Un poco más adelante en esta misma carta nos dirá San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive. Y es importante que nosotros nuestra religión también la centremos, nuestra vida de piedad la centremos en Jesucristo en cuanto hombre y en cuanto Dios. Pero evidentemente en este caso de lo que se trata de descubrir es al hombre Jesús, en el cual está la plenitud de la revelación de Dios. Y esto es lo que nos dará a nosotros pues un crecimiento espiritual profundo, porque nos da el crecimiento en el amor, en la ternura, en el cariño. Al hombre Jesús se le puede querer, y se le puede querer con ternura, porque es un hombre, y a los hombres los podemos querer entrañablemente. A Dios no se le puede querer entrañablemente, porque Dios no tiene las mismas entrañas que el hombre. A Dios se le puede respetar, a Dios se le puede incluso amar, a Dios se le puede amar, pero el querer con los sentimientos humanos, como se quiere a un ser humano, eso nosotros solo lo podemos hacer con este hombre, Jesús, que a la vez era Dios. ¿Cómo se hizo Dios cercano a los hombres para que los hombres pudiéramos querer con las entrañas y con las tripas incluso a Jesucristo? ¿Cómo se hizo cercano para que por medio de Jesucristo los hombres pudiéramos expresarle a Dios con todo lo que somos? Con nuestras hormonas, con nuestras células, con nuestro cuerpo, con nuestra realidad, le pudiéramos expresar que le amamos. Pero Dios tuvo que inventarse esta maravilla de hacerse hombre, de hacerse un ser humano, para que nosotros pudiéramos expresarle con todo el calor de nuestro cuerpo y con todo el calor de nuestra alma, pudiéramos expresarle nuestro cariño y nuestro amor. Los hombres no sabemos amar de otra manera. Si al amor le quitamos el afecto, si al amor le quitamos la ternura, si al amor le quitamos el cariño, entonces el amor humano, ¿en qué se queda? Tú imagínate que dices, yo sí amo a esta persona, pero sin afecto. ¿Cuántas veces nos han predicado a los religiosos? ¿Cuántas veces nos han predicado que sí que hay que amar a todas las personas, pero que no hay que tener amistad? Y mucho menos amistades particulares. Y mucho menos cariños. Y mucho menos ternura. Pero entonces, ¿a qué queda reducido el amor si le quitas el afecto, el cariño, la ternura, la amistad? ¿Cómo puedes amar a Dios sin esto? Evidentemente a Dios no se le puede amar, porque no lo conocemos. Dios es una idea para nosotros. Y como Dios es una idea, pues no se le puede amar. Pero como Dios es grande y maravilloso, se ha hecho hombre, y en este hombre nosotros podemos expresar toda la ternura de nuestro corazón. Desde la cabeza, desde la inteligencia, pues podemos pensar en Dios y podemos decir, como dice Santo Tomás en las vías, que demuestra la existencia de Dios, que Dios es el primer motor de todas las cosas, porque todo lo que se mueve porque Dios lo mueve. Es la causa de todas las cosas también. Dios ha creado toda la belleza del mundo. Dios ha creado todas estas cosas. Y entonces, de alguna forma, pues nosotros sentimos como una querencia hacia Dios, como una atracción hacia Dios. Si Dios ha creado todo lo bueno, ¿cómo no vamos nosotros a amar a Dios de alguna forma? Pero es muy difícil al hombre, muy difícil, muy difícil. ¿Por qué razón? Porque el hombre dice, Dios ha creado todas las cosas, pero es que hay muchas cosas malas. Los hombres de hoy se escandalizan profundamente de Dios y juzgan a Dios. Los hombres de hoy, como decía ayer en el grupo una persona, echan broncas a Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo de más allá? ¿Por qué lo otro? Entonces, qué difícil es amar a Dios. Qué difícil. Porque no pasamos nunca desde nuestra inteligencia de la idea de Dios. Y a las ideas es muy difícil amarlas. De ahí que, por ejemplo, pues haya habido en la tradición una herejía que se llama el maniqueísmo, contra la que luchó Santo Domingo. Porque los albigenses eran maniqueos, los cátaros eran maniqueos. Ponían un principio bueno que creó todas las cosas y un principio malo que ha creado lo malo del mundo. Y lo malo del mundo es lo material, lo malo del mundo pues son el pecado. Lo malo del mundo son todas aquellas cosas que oprimen al alma espiritual. Pero Dios nos ha mostrado en Jesucristo que eso es mentira. Dios nos ha mostrado en Jesucristo y en la carne de Jesucristo que no hay nada más que un Dios. Y ese Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no ha hecho nada que no sea amado por Él. Nos lo dice el libro de la sabiduría. Si Dios no hubiera amado alguna cosa, no la hubiera creado. Dios no ha creado nada para odiarlo. Pero todo esto lo recibimos, lo entendemos en el hombre Jesús, en la carne del hombre Jesús, en su cuerpo de carne, que es donde nos ha redimido. Y entonces en la carne del hombre Jesús nosotros entramos a Dios, por esa puerta entramos a Dios, por esa puerta conocemos a Dios. Esa es nuestra puerta que nos lleva al conocimiento de Dios. San Pablo lo entendía esto maravillosamente y nosotros lo entendemos maravillosamente también. Este año precisamente es el año de la Eucaristía. ¿Y cómo no vamos a entender esto desde la Eucaristía? Es decir, la Eucaristía es la carne de Jesús, la sangre de Jesús. Pero la carne de Jesús, hombre, que Dios no tiene carne. La sangre de Jesús, hombre, que Dios no tiene sangre. Es la naturaleza humana de Jesucristo la que nosotros nos comemos cuando vamos a comulgar. Aunque sabemos que siempre donde está la naturaleza humana de Jesucristo, está también presente su alma y su divinidad. O sea que al comerse la carne de Jesucristo nos comemos también su divinidad. Nos comemos también su resurrección y su divinidad. Eso es cierto. Y lo hemos estudiado todos nosotros en el catecismo. Pero en realidad, sustancialmente, a quien llegamos nosotros y a quien podemos llegar los hombres es al cuerpo de Jesucristo, al alma de Jesucristo, a este ser Jesucristo, a esta naturaleza humana de Jesucristo que sabéis está unido personalmente con la divinidad. En la persona se une con la divinidad. Y este ser humano, Jesucristo, este ser humano entrañable que lo podemos amar con nuestras entrañas y con nuestro corazón, pues es el que Pablo quiso, es el que Pablo, y esto lo digo y lo repito porque es muy necesario dar un golpe de timón muchas veces a nuestro cristianismo, porque hablamos tanto de Dios, pero tampoco de Jesucristo, hombre. Hablamos tanto de Dios y rezamos a Dios y rezamos y Dios, pero ¿quién es tu Dios? ¿Tú te has enterado de quién es tu Dios? Los japoneses tienen Dios. Los chinos tienen otro Dios. Los musulmanes tienen otro Dios. Los africanos tienen otro Dios. Todo el mundo menciona a Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿El de todos estos? ¿Es que la palabra Dios nos puede unir? Si vemos que nos separa. Si vemos que la palabra de Dios nos separa, si vemos que cuando hubo la guerra de Irak, no esta última, sino la anterior, Saddam Hussein invocaba a Dios para que le diera el poder contra los americanos. Y Bush, el padre de este de ahora, invocaba a Dios para que le diera el poder contra los iraquíes. Entonces, ¿quién es ese Dios? Si todo el mundo le invoca. ¿Veis cómo la figura de Dios, como la palabra de Dios, no es suficiente? ¿Dónde vamos con esa palabra Dios? Nosotros tenemos un Dios manifestado en Jesucristo. Nuestro Dios es Jesucristo y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí entendemos nosotros quién es Dios. En este hombre Jesús. Este es la revelación. Jesucristo es el que nos conduce al Padre. Jesucristo es el que nos conduce al verdadero Dios. Y al revés, el verdadero Dios se manifiesta en Jesucristo. El verdadero Dios se manifiesta en las obras de Jesucristo. Se manifiesta en su obediencia, se manifiesta en su palabra, se manifiesta en su cariño humano, se manifiesta en su ternura, se manifiesta el verdadero Dios cuando Jesucristo bendice a los niños, cuando cura a los enfermos, se manifiesta el verdadero Dios cuando Jesucristo prefiere a los pobres y busca a los pobres, se manifiesta el verdadero Dios cuando Jesucristo nos habla de que las prostitutas y publicanos nos precederán en el reino de los cielos. Se manifiesta el verdadero Dios cuando Jesucristo invierte la piedad de los judíos, porque la piedad de los judíos, como la de todo ser humano, es que Dios quiere a los buenos y a los demás los rechaza, cuando en realidad Dios ha venido a buscar a los pobres, a los pecadores, a los que no son buenos, como nos dice Jesucristo. Yo no he venido para los justos, sino para los pecadores. ¿Y quién son justos? ¿Y quiénes son justos? ¿Y quién es justo entre nosotros? Ninguno de nosotros es justo. Entonces nosotros tenemos a este Cristo, que es la revelación de Dios, y este Cristo entrañable, es el que verdaderamente nos conduce por el camino de Dios. Fuera de esto, pues, todo el mundo tiene a Dios. Porque hay dentro del ser humano como una especie de aspiración, más allá de nosotros mismos, que lo llamamos Dios. Siempre. Los antiguos adoraban al sol, los antiguos adoraban al trueno, los antiguos adoraban las fuerzas de la naturaleza, que eran poderosas y potentes y ellos no podían dominar. Ya desde siempre se han adorado estas cosas para que con esa adoración tuviéramos propicios a los dioses con nosotros, para que los dioses no nos hicieran daño, para que no nos haga daño el pedrisco, para que no nos haga daño el trueno, para que no nos haga daño el rayo. Los hombres siempre han mirado por encima de sí mismos porque precisamente hay fuerzas que ellos no pueden dominar. Y por eso tenemos una tendencia natural a creer en Dios. Y es una tendencia buena, que Dios la ha inserto, la ha insertado, la ha impreso en nuestro corazón. Pero el que ha dado verdaderamente, digamos, rectitud a esa y autenticidad a esa experiencia del hombre, a esa nostalgia del hombre, porque el hombre siempre tiene nostalgia a Dios, es el hombre Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hablado de su Padre. Y su Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es Dios, es el verdadero Dios. Y Jesucristo lo ha hecho tan cercano. Jesucristo nos ha hecho un Dios tan cercano que realmente a Dios le podemos amar como Padre, le podemos querer como Padre. Ahora ya podemos querer a Dios porque sabemos que Dios es Padre. ¡Qué maravilla poder querer a Dios porque Dios es Padre! Pero eso lo sabemos por Jesucristo, que le llamaba papá, Abba, como los niños pequeños. Y eso sí que es bueno. Ya no nos confundimos, ya no nos confundimos con ningún Dios, porque tenemos al Dios verdadero, al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él le llama papá. Entonces sabemos cómo es Dios, porque si no los hombres, cuántas barbaridades hacemos. ¿Cuántas barbaridades hacemos para servir a Dios? Para servir a Dios. Yo he sido, como sabéis, digo yo que sabéis, no sé si sabéis, varias veces prior de conventos de frailes. Y he sido prior en Alcobendas 3 veces, con más de 100 frailes cada vez. Sobre todo las 2 primeras, 130, 140, 150 frailes. Y un prior de tantos frailes y tantos años sabe mucho de frailes. Mucho. De lo bueno y de lo malo. Porque en el fondo, los frailes, como las monjas, son necesitados y tienen un respeto profundo al prior, a la priora, aunque riñan con él, pero sabemos que hay un algo de Dios en ese carisma o en ese cargo de gobierno. Y una de las cosas que yo experimenté es muchas veces cómo algunos de los frailes se abrían el corazón al prior. Pero lo que quiero contar en este momento, pues que, no sé, se me ha puesto en el corazón, será que Dios quiere que lo cuente. Pues murió un fraile en Alcobendas hace ya muchos años, 20 años por lo menos, o 25 años. Murió un fraile que no era muy mayor, tenía 50 y pocos años. Y entonces me confesó al final de su vida lo siguiente. Dice, mire usted, padre, yo, cuando estuve en la guerra, cuando era soldado, le prometí a Dios que jamás en mi vida aceptaría y admitiría un solo pensamiento contra la castidad. Mucho menos alguna acción impura o algo semejante. Y dice, lo he cumplido. Dice, ha sido un esfuerzo terrible, lo he cumplido. Y cuando yo creía que iba a decir, qué bien he hecho, añadió, qué daño me ha hecho esto. Qué daño me ha hecho. Digo, ¿y por qué? Dice, mire usted, padre, mi Dios ha sido la castidad. He luchado por ser casto. He hecho todo lo que se puede hacer por ser casto. Y no tenía delante de mi mente ninguna otra cosa. Yo no he descubierto a Jesucristo. Yo no amo a Jesucristo. Yo no sé nada de Jesucristo. He sido un fanático de la castidad. Y ahora que me voy a morir, me encuentro frío. Muy frío en el corazón y con el alma muy fría. Yo lo quería hacer por Dios esto, pero algo me ha fallado. Algo ha fallado en mi vida. Y cuando te cuentan estas cosas, evidentemente tiemblas un poco. Y es cierto, hasta cierto punto es cierto, que nosotros muchas veces, en nombre de Dios, nos fabricamos dioses. En nombre de Dios, nos fabricamos cosas que en definitiva son objetivos de nuestra mente o de nuestra educación o de nuestras cosas. Entonces, ¿hay que guardar la castidad? Claro que hay que guardar la castidad, pero en definitiva, lo que hay que hacer a lo largo de la vida es asumir la realidad de Jesucristo, aunque sea en medio de tu pobreza, aunque sea en medio de tu pecado, aunque sea en medio de una humanidad pobre como que es la que tenemos todos nosotros. Me decía este hombre, por culpa de guardar la castidad, no he amado a nadie. He perdido siempre la ternura, no he tenido la caridad con los demás. Los demás son hombres para mí no han significado nada, y las mujeres menos todavía. Mi corazón ha sido un corazón congelado, un corazón frío por guardar la castidad. Entonces yo no me encuentro cerca de Jesucristo, porque Jesucristo, pues, nos manda otra cosa. Usted se da cuenta, me decía, de cómo siempre he estado en la iglesia. Usted se da cuenta de la cantidad de imágenes que he hecho, cómo he adornado los altares, cómo he hecho todas estas cosas. Lo he hecho de corazón, pero ha sido mentira. Ha sido mentira, porque no me salía de un auténtico amor. Me salía de un respeto y de una veneración a Dios, pero alejado de los hombres, frío, fuera de los hombres. Y entonces cuando me dijo eso, yo le dije, digo, me parece que tú tienes que tener algo de pequeño, tienes que tener alguna idea de Dios un poco rara. Tú tienes que tener algún trauma, algún miedo por ahí metido. Dice, sí, y le tengo todavía en este momento. Cuando yo era pequeño, mi padre, que era muy pegador y me pegaba mucho, utilizaba un lenguaje religioso. Y cuando yo hacía alguna cosa que muchas veces no eran malas, no eran picias, pero mi padre se lo imaginaba así, y me pegaba, siempre me decía, así te va a pegar Dios cuando tú entres en el cielo. porque estás ofendiendo a Dios, estás ofendiendo. Y desde entonces, desde niño, yo cogí una idea de Dios tan tétrica, tan amenazadora, tan juzgadora. Y no he podido quitármela en toda la vida. Y yo he guardado la castidad porque en mi educación me dijeron que la castidad era lo más importante que había que hacer. Si eras casto, lo tenías todo hecho. Y siendo casto, no tienes nada hecho. Porque Dios está más allá. Dios es más limpio que todas las castidades. Y la limpieza y la perfección está en el amor. Y esto nosotros lo descubrimos por Jesucristo. Descubrimos por Jesucristo el cariño, la ternura y todas estas cosas. Pero vosotras sabéis muy bien de esto. Yo sé a quién estoy hablando. Estoy seguro que todas las que estáis aquí entendéis muy bien a este religioso. ¿A qué le entendéis? ¿Le entendéis perfectamente? Os lo veo en las caras que le entendéis perfectamente. ¿Pues por qué? Pues porque muchas veces nosotros, por lo que sea, desde luego no vamos a echar culpas a nadie de nada. ¿Por qué? Pues porque cada uno ha visto lo que ha visto. Y este hombre, con esta confesión, yo creo de verdad que la hizo por la fuerza del Espíritu Santo. Que fue el Espíritu de Jesucristo el que le hizo hacer esta confesión, que no fue confesión, fue una simple compartir, charlar con el prior. Ni siquiera le di la absolución, porque estaba confesando todos los días. Estaba confesando todos los días, no necesitaba mi absolución, pero sí necesitaba ese desahogo profundo. Sí lo necesitaba. Y entonces yo entendí que eso lo hizo por la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Jesucristo, le pagó pues la buena intención que había tenido toda la vida de ser bueno con Dios, por un camino que no se parece mucho al de Jesucristo, pero en el fondo, Jesucristo, pues de alguna forma, reconvierte nuestras intenciones y las hace buenas porque Él es bueno. Pero a muchos religiosos nos pasa lo mismo y nos pasará lo mismo. Claro que Jesucristo reconvierte nuestras intenciones, pero lo que tenemos que buscar es que no necesite Jesucristo reconvertir tantas intenciones nuestras, sino que a lo largo de nuestra vida nosotros podamos conocerle mejor y podamos mostrarnos mutuamente nosotros, en la comunidad y hacia los demás, pues esos dones que Jesucristo nos ha traído al mundo, que son dones de caridad, dones de amor, dones de cariño, de respeto, de ternura, de todas estas cosas que necesitamos el cuerpo para hacerlas. Necesitamos el cuerpo humano, que es el significante que tenemos más expresivo de lo interior, de la gracia, del don del Dios, del amor. Si yo no tuviera manos, si yo no tuviera labios para besar y todo esto es cuerpo, si yo no tuviera manos para expresarme, si yo no tuviera voz, ¿cómo te podía demostrar a ti cariño? ¿Cómo te podía demostrar a ti amor? Y si no te muestro cariño ni amor, no estoy en el verdadero sendero. Estaré cumpliendo mis castidades o estaré cumpliendo mis cosas. ¿O estará haciendo todo esto? Pues Pablo, San Pablo, era un hombre parecido a este religioso del que yo os estoy hablando. Yo no sé si era en la castidad o en lo que era, pero luchaba por su Dios con el mismo fanatismo. Con el mismo fanatismo que este hombre para cumplir su castidad. Y al final se encontró Pablo con que había perdido el tiempo. Es decir, con que, bueno, no perdió el tiempo, pero el tiempo nunca se pierde, porque Dios lo reconvirtió muy bien. Pero que si se hubiera muerto en esas, sencillamente se hubiera encontrado con un Dios Si se hubiera encontrado con un Dios tan frío como el que él predicaba, pues no sé qué hubiera sucedido entre los dos. Un abrazo, seguro que no se lo darían. Seguro. Porque con tanta frialdad, ¿cómo se van a dar abrazos? Pues bien, Pablo era así. Pero cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, y esta es la entraña más profunda de esta carta, y la entraña más profunda de nuestra vida también, Jesucristo, mira qué sencillo es. Parece que no, pero en definitiva, pues es muy sencillo. Un hombre. Pero, sin embargo, a nosotros nos es fácil amar, o no, a los hombres que tenemos al lado, o tener ternura con un niño. Pero entrar en la dimensión de la ternura de Jesucristo necesitamos el Espíritu Santo. Pero cuando tienes el Espíritu Santo, a Jesucristo se le ama como se ama a un hombre, porque lo es. Y entonces vienen pues todos estos carismas, por ejemplo, que se nos cuentan de tantos santos de Santo Domingo. Santo Domingo, las lágrimas, por ejemplo, de Santo Domingo. La ternura que tenía Santo Domingo, llorar, esa cosa tan humana como es llorar. Y no solamente llorar por los pecadores, sino llorar por Jesucristo. Llorar por Jesucristo, por la emoción de Jesucristo, por la profunda emoción que el hecho de conocer a Jesucristo le produce a un ser humano. Y el Espíritu Santo mueve y remueve tus hormonas, incluso interiores, para que desde ellas tú expreses un afecto profundo a este Jesucristo que murió por ti. Porque Jesucristo hay que quererlo. Y solamente se le puede querer en el Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo. Porque así saldrá de tu corazón el júbilo, saldrá la alabanza, saldrá todo. Si no, es muy difícil alabar a Dios, muy difícil. Yo me pregunto, ¿qué haría este frailecito? ¿Qué haría durante toda su vida? ¿A quién alabaría? ¿A quién rezaría en coro? Si cumplió con la castidad, se rezaría a sí mismo. Es decir, se alabaría a sí mismo, porque soy yo el que estoy cumpliendo con la castidad. No había percibido la gracia de Dios en ello, y por eso, pues, no acababa de reblandecerse su corazón. ¿Cuántos casos de estos tenemos en la vida religiosa y fuera de la vida religiosa, Fuera de la vida religiosa. Había otro fraile que cuando tenía 81 años, yo, siendo prior, digo, ay Dios mío, este hombre se me condena. Este se condena. Porque tenía tal rechazo a ciertas cosas. El coro de Alcobendas, no sé si le conocéis, pero está abierto a la iglesia. Y entonces entras por la puerta y pueden subir los hombres, las mujeres y todo esto, ¿no? Y pueden estar las mujeres porque no es clausura ni nada. Pues este fraile cogía el escapulario cuando veía alguna mujer en el coro y empezaba así, ¡fuera, fuera, fuera, fuera! Espantaba a las mujeres como a las moscas. Las tenía un... ¿De dónde le saldría todo esto? No podía soportar que allí tuviéramos residencia donde había hombres y mujeres, y eso. No lo podía, porque era una cosa superior a él. Y entonces yo notaba como un rechazo en el corazón, como una frialdad, como un algo, pues que a mí me hacía un poco temblar. Porque después las conversaciones eran semejantes. Digo, ¿es posible que la vida religiosa, 81 años de la vida religiosa, a este hombre le haya llevado a un rechazo y a un desprecio tan terrible con las mujeres y con la humanidad en realidad? Pues no le gustaban ni las mujeres, ni los pobres, ni los niños, ni nada. Digo, ¿es posible? ¿En aras de qué? de estar en casa, porque a este le encantaba estar en casa, es que el fraile tiene que estar en casa, porque tiene que ir a coro, tiene que ir a esto, tiene que ir a lo de más allá. En aras de la observancia, en aras del cumplimiento, tenía que esto. Y yo se lo decía, pero le decía, usted es muy joven, padre, y tenga cuidado porque está en peligro. Pero cuando tenía 85 años, a los 85 años, un día después de comer en la recreación, en la comunidad que llevamos nosotros, me viene y me dice, pero delante de todos, aunque solo me hablaba a mí, padre, he visto a un hombre en el comedor, como teníamos residencia, he visto a un hombre que está en silla de ruedas y me ha estado hablando y me ha dicho que es feliz, que no quiere perder esa condición, que no quiere ni ponerse bueno porque ha descubierto a Jesucristo en la silla de ruedas, esa es su cruz y siente una atracción y siente una unión con Jesucristo tan grande, pero me lo decía llorando. Y entonces yo cuando le oí eso, levanté los ojos al cielo, digo, gracias Señor, ya le has pegado el golpe a este. Ya le has pegado el golpe. ¿Queréis creer, y os lo digo de verdad, que después, cuando salíamos del comedor de los frailes, que estaba más allá, en vez de ir por el pasillo nuestro, pasaba siempre por el comedor de la residencia, donde estaban hombres, mujeres, niños, y se quedaba media hora o más, viejito y encorvado, charlando con todo el mundo, con las mujeres, con los niños, con todos, y que se emocionaba y le salían las lágrimas y no sé cuántos y no sé cuál. Y a los 88 años, 5 después de esto, de la conversión, se murió. Y el día del funeral yo se lo conté a la gente esto, delante de su familia. Y se lo dije. Porque a los 81 años estaba a punto de condenarse, según la visión de los hombres. Y a los 88 murió santo. ¿Pero por qué murió santo? Porque cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, porque Dios le reveló a su Hijo en un hombre que estaba en una silla de ruedas. Y desde ahí le abrió el panorama. Dice, y las mujeres, y los niños, y todo esto, pero si es la carne de Dios, pero si es Dios, pero si son de Dios. Pero cuando el corazón te cambia, pues nace Jesucristo. Y nace la ternura de Jesucristo, y nace el amor de Jesucristo, y nace, pues, esa interioridad tan bella que el Espíritu Santo pone en tu corazón hacia los demás, que procede de Jesucristo. No os extrañe, por lo tanto, que San Pablo diga aquí, cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo. Cuando Dios se dignó revelar en estos frailes a su Hijo, Jesucristo, en ese momento, toda su vida religiosa anterior cambió totalmente de signo. Entraron en la dimensión de Jesucristo, del afecto, de la ternura, del amor, incluso del sacrificio para con los demás y en los demás. Pues bien, hermanas, nosotros le pedimos hoy al Señor, Señor, dígnate revelarnos a tu Hijo. Sabemos que lo tenemos. Y si no, haz la prueba. Intenta rezar, Señor mío y Dios mío, verás qué bien lo haces. Verás cómo te sale del alma, Señor mío y Dios mío. Pero de lo que se trata es de que te salga mucho más del alma todavía. Señor mío y Dios mío, referido a Jesucristo, ojo. Señor mío y Dios mío, al hombre Jesús resucitado. Referido a Jesucristo, no penséis en Dios. Referido a Jesucristo. Y cuando lo rezas esto referido a Jesucristo, hombre, En ese momento estás entrando por la puerta para descubrir a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero pasando por la puerta, que Jesucristo es la puerta, no quieras llegar a Dios sin Jesucristo, que no llegas, que la idea de Dios se te queda abstracta y da igual tu Dios que el Dios de los esquimales. Pasando por Cristo, que es la revelación de Dios.